Hoy les traigo una novela, nos vamos para México, porque vamos a hablar de una novela de una autora mexicana que se llama Socorro Venegas. Este libro se llama La noche será negra y blanca. Es un libro que es del 2009, Socorro Venegas lo editó primeramente en 2009, pero en Argentina no estaba, no se conseguía, no llegaba, y recién este año Ediciones La Parte Maldita, que es una editorial que particularmente me gusta mucho, que tiene un catálogo muy muy lindo y muy interesante, bueno, ellos la pudieron editar, y la verdad es que bueno, es su primera novela. Después ella siguió con cuentos y con novelas también que le vinieron después de La noche será negra y blanca, pero esta es la primera. Y es una novela que, además, bueno, la tapa, si tienen posibilidad, googleen por ahí, la edición argentina de La noche será negra y blanca tiene una tapa muy linda, es una tapa negra, y emula un poco las distintas etapas de la luna, de la fase lunar, pero con una cebolla. Y está muy buena la tapa, y tiene obviamente sentido que aparezca ahí la cebolla en la tapa del libro. Es una novela que está narrada en primera persona por su protagonista, que es Andrea, es una periodista que vive en México, y que comienza el relato contando que, bueno, cuando era niña, su papá se fue de la casa en donde vivían los tres con su mamá, y ella nunca más supo de él. Ahí comienza, digamos, un poco a desandarse toda esa historia familiar que aparece, con algunos diálogos con su mamá, y empieza como a evidenciarse un poco la dinámica de la relación entre madre e hija, y a partir de un llamado desde Denver, Estados Unidos, de su papá, que 10 años después de haberla abandonado, aparece y le pide que vaya a visitarlo, ¿no? Ahí es como que empieza como a complejizarse un poquito la historia. Un poco lo que empieza como a suceder, y lo que deja ahí como el relato de la novela, es que Andrea, esta periodista, intenta un poco navegar, digamos, entre varias cosas de tragedias o de dolores familiares, más que tragedias, que ha ido viviendo en su infancia sobre todo, y un poco empieza como a intentar dilucidar qué fue pasando con esas cosas. Aparece ahí una ausencia de un hermano menor, digamos, que marca un poco ahí una tragedia familiar que tiene que ver con la ausencia de ese hermano menor, que, como siempre digo, no lo van a tener que leer para saber qué es lo que sucedió, pero bueno, esa ausencia de ese hermano menor un poco es un puntapié a una tragedia familiar y a una situación que se empieza a dar entre los tres, digamos, tanto la madre, el padre y ella, cuando ella es chica, que termina desencadenando en que el padre pega un portazo y se va, digamos, y se empieza como a desandar qué es lo que pasó en ese abandono de ese padre, ¿no es cierto?
La protagonista, que es Andrea, va a Denver, entra y sale de Estados Unidos siendo mexicana. No sé si está planteado algo del tema migración, mexicanos en Estados Unidos, que es un tema muy bueno y que por ahí capaz desde este lado no conocemos mucha literatura sobre eso, pero ¿hablan un poco de eso o va por otro lado?
Sí, aparece en realidad no desde cómo ella va o no va a Denver, que bueno, que es algo como que aparece ahí medio como incógnita, ¿qué va a pasar? O sea, digo, leyendo la contratapa no nos damos cuenta de si llega efectivamente a Denver o no, pero sí aparece la realidad de ese padre en Denver, en Estados Unidos, cómo vive, cómo ha vivido estos 10 años, entonces eso un poco dibuja cómo es la realidad de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, ¿no es cierto? Que es un poco, digo, o sea, deja un poco ver la realidad de muchos migrantes en Estados Unidos, de bueno, me voy de mi país porque la estoy pasando mal o lo que fuera, y llego a Estados Unidos creyendo que es el paraíso y la panacea, y de golpe no es tan así, y vivo explotado, y vivo, digamos, con un montón de situaciones de persecución y demás, que se dejan ver en la vida de ese padre en esos 10 años en Estados Unidos, ¿no es cierto? Eso sí aparece. No tanto de cómo ella, digamos, ingresa o no en Estados Unidos, pero sí sobre todo esa cuestión de la vida de un mexicano exiliado en Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este padre que desapareció hace 10 años después de esta tragedia familiar y qué sé yo, se comunica para que vaya a, para que Andrea lo vaya a ver. Y bueno, de alguna manera ella lo primero que hace, digamos, en lugar de pensar en ir, digamos, a visitarlo, a ver a ese padre, siente como una imposibilidad de volver a encontrarse con ese padre porque se siente dolida y abandonada, obviamente. Entonces, de alguna manera, ante ese pedido de venir a verme, ella un poco obedece, pero de una manera medio indirecta, porque en lugar de ir directamente a Denver, empieza a ponerse a investigar un poco sobre su vida, sobre la vida de ese papá, ir al pueblo natal de su padre, visitar a su abuela para hacerle preguntas sobre cómo era ese padre cuando era niño, digamos, como tratar de reconstruir una imagen del padre que cree que no tiene o que cree que en todo caso perdió, ¿no? Como una manera de reencontrarse con ese padre. Bueno, ese reencuentro, digamos, se da eso en diversos planos, mentales, emocionales, digamos, no solo en lo que implica en sí ir o no a ese viaje físico, digamos, pero bueno, a lo largo de toda la historia un poco se van como desentrañando algunas cosas de ese padre y también de Andrea como protagonista, ¿no? Como algunas confidencias que empiezan a aparecer que tienen que ver con sus maneras de relacionarse con el mundo y de sus perspectivas del mundo, ¿no es cierto? Porque además ella es periodista, entonces aparece ahí algo del orden de lo que ella espera del mundo y de los demás y si realmente lo consigue o no y qué pasa con esa frustración o esa desilusión cuando lo que ella espera que sea de una manera no lo es, ¿no es cierto? Es una novela cortita, es potente, digamos, cortita, pero precisa y potente y un poco hay algo ahí que me parece que lo interesante que deja, que parece una historia bastante sencilla cuando va transcurriendo, pero cuando termina el libro decís, bueno, te sumerge un poco en esas secuencias que muchas veces vivimos en la vida que tienen que ver con el dolor y la reconciliación, ¿no es cierto? Entonces hay algo que tiene que ver con como que abarca, digamos, más allá de que abarca muchas cosas en la historia, también abarca esto de la naturaleza familiar llena de vacíos, de silencios, de quiebres, ¿no es cierto? Y bueno, y un poco nos pone a pensar también en esto de, sobre todo del dolor, del abandono y de la reconciliación, ¿no? Como hay algo ahí que cuando termina la historia te deja pensando y seguramente no digo, te deja pensando también en cosas no, nuestras propias, ¿no? De que tienen que ver con esas cosas, con los vínculos que van y vienen y con cómo entendemos algunos vínculos desde obviamente nuestra unilateralidad o desde nuestra visión y bueno, qué pasa cuando de golpe nos encontramos con otra persona que nos cuenta un poco qué fue lo que pasó para que sucedieran algunas cosas, ¿no? Hasta dónde eso se puede reconciliar o no. Es un poco de eso de lo que va este libro de Socorro Venegas.
Qué interesante, me dan muchas ganas de leerlo para ver si finalmente se reconcilia o no, si perdona al padre en el caso de que deba perdonarlo o lo entiende en el caso que deba entenderlo. Estaba leyendo que Socorro Venegas, que nació en México, como decías, es profesora de literatura y también directora general de publicaciones y fomento editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que digo la UNAM porque es conocida, tiene equipo de fútbol y todo, donde creó, y esto es lo que me llamó la atención, donde creó la colección de novela y memoria Vindictas, que recupera la obra de escritoras latinoamericanas marginalizadas del siglo pasado. Esa es la colección que dirige ella. ¿Hay algo de una visión medio feminista o en este sentido de recuperar la figura de femenina o no varonil en esta novela?
Sí, porque... Digo, es algo que a mí me, en general, bueno, yo creo que en alguna de las otras charlas que tuvimos lo comenté, que venía como en ciertas lecturas que indirectamente me iban llevando por autoras que, digo, que no son explícitamente de género, en el sentido de, por ahí, bueno, sabemos que hay relatos que por ahí, hay ciertas historias que están más marcadas, que son historias, no sé, de trata, de violencia femenina, de violencia de género, que es como... es mucho más fácil encasillarlas en literatura de género, ¿no es cierto? Pero sí pasa que hay muchas autoras, como en este caso Socorro Venegas, como en este caso este libro, que la perspectiva de género es algo que claramente lo tiene la autora a la hora de escribir, porque aparecen estos personajes femeninos, ella como mujer periodista, la relación con su mamá, digamos, como una mujer de otra generación con la que ella también se vincula, y desde qué lugar se vincula con esa mujer que además fue abandonada por ese padre patriarcal varón, un padre que además, digo, entre medio aparece un problema con el alcohol. Entonces, bueno, ¿qué sucede con eso también, con ese vínculo de esa madre con ese padre alcohólico? Y aparece también la figura de la abuela, como una figura interesante para analizar después, más allá de la historia en sí misma. Entonces, esas figuras femeninas que aparecen definitivamente están cargadas de una visión de género que no es azarosa, digamos, ¿no? Así que sí, en ese caso, digamos, se nota, digamos, la formación y de, en este caso, de la autora.
Estaba viendo la tapa de la versión de la edición en Argentina a cargo de La Parte Maldita que comentaba, está muy buena verdaderamente. La Parte Maldita es una gran editorial que yo conocí curiosamente cuando estaba visitándoles allá en La Plata, librería Mascaró, que había una feria de editoriales independientes y demás ahí en la calle, que estuvo muy piola. Tiene un montón de libros, incluso algunos también los vende el emprendimiento Libro del Chorlito aquí en Las Grutas.
Sí.
Y si no, Librería Mascaró, que la encuentran así en Instagram, la pueden buscar. También hay una página, libreriamascaró.com.ar. Tienen muchos libros que son de personas premiadas por el premio del Fondo Nacional de las Artes. O sea, escritores y escritoras nueves, actuales, contemporáneas, que no están en las grandes editoriales, en el mainstream de la literatura, y eso está buenísimo. No sé ahora cómo estará lo del el premio del Fondo Nacional de las Artes, se me ocurre que paralizado, pero es una gran editorial, ¿no?
Sí, yo siempre digo que bueno, nada, de todas las editoriales independientes, hay tengo ahí como un podio, y en mi podio de las tres que a mí más me gustan, digamos, está La Parte Maldita. Es una editorial que recomendamos mucho en la librería, porque esto que decías, yo descubrí muchos autores gracias a La Parte Maldita, y tiene que ver también con una recuperación de gente que hace cosas excelentes y que quizás de otra manera no llegan, ¿no?, a editarse. Y también tiene, digamos, además de autores que por ahí no son tan conocidos, incluso, por supuesto, autores argentinos, también ha tenido en el último año y medio, dos ediciones de autores extranjeros que no estaban siendo editados en Argentina, que se han editado en algún momento hace muchos años, o que han llegado ediciones extranjeras pero nunca se editaron en Argentina, como por ejemplo Socorro Venegas, como por ejemplo Carlos Yushimito, que es un autor peruano, que seguramente en breve nomás estaremos acá seguro recomendando un libro que editaron ahí en La Parte Maldita, que es de cuentos, que se llama Las Islas, que es excelente. Y yo estuve muchos años tratando de encontrar libros de Yushimito editados en Argentina y no los conseguía, y en esa feria casualmente en la que estuviste vos, ahí nos comentaron y dijeron, el próximo libro que vamos a sacar es de Yushimito, y yo dije, no lo puedo creer. Y bueno, y tienen un poco ese trabajo también de recuperación de autores que quizás es la primera vez que están siendo editados en Argentina, o que están recuperando ediciones muy viejas. Así que la verdad es que sigan ahí en redes a Ediciones La Parte Maldita, tienen un catálogo digno de admirarse.